Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas un minuto radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias. En este espacio nos adentraremos en un análisis crítico de las manifestaciones contemporáneas del diseño y de la creatividad. A través de entrevistas con expertos, estudios de casos y reseñas de proyectos innovadores, exploraremos las tendencias emergentes y los desafíos que enfrenta el sector creativo en la actualidad. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestra audiencia una visión profunda y actualizada del panorama del diseño, fomentando la reflexión y el debate. Comprender las tendencias internacionales en fotografía es fundamental para cualquier fotógrafo que aspire a destacarse en un mercado cada vez más competitivo y más globalizado. Al estar al tanto de las últimas innovaciones, las últimas tendencias y los estilos, los fotógrafos pueden mantenerse relevantes y adaptarse a las demandas del público y de esta manera pues, poder expandir sus horizontes creativos. Conocer esas tendencias internacionales permite a los fotógrafos identificar esas oportunidades de negocio. Las modas y los estilos cambian constantemente y aquellos que están al tanto de esas evoluciones pueden ofrecer servicios de productos que estén en línea con las expectativas de los clientes. Por ejemplo, la fotografía de moda está experimentando un auge en el uso de colores vibrantes, de fondos minimalistas, y un fotógrafo puede adaptar su portafolio para aprovechar estas tendencias. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador del Programa de Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a que nos sintonicen en www.uniminutoradio.com.co y en los 1430 en AM para conseguir y para saber más sobre lo que está pasando en las tendencias y en la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y buscarnos como Formas y Tendencias. Y de esta manera comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
El seguimiento de estas tendencias internacionales en fotografía permite fomentar la innovación y la experimentación. La exposición a diversas estéticas y enfoques creativos puede estimular la creatividad y permite que los fotógrafos desarrollen un estilo personal y distintivo. Además de mantenerse al día con las últimas tecnologías y el software de edición, los fotógrafos pueden optimizar esos flujos de trabajo y producir imágenes de mayor calidad. La comprensión de las tendencias internacionales es fundamental para construir una carrera sólida dentro de la fotografía. Los fotógrafos pueden llegar a demostrar esos conocimientos profundos a partir del mercado y una capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias y de esta manera son más valorados por los clientes, por las agencias también y las galerías de arte. Al participar también en concursos internacionales, asistir a eventos del sector y establecer contactos con otros fotógrafos de diferentes partes del mundo. Estos profesionales pueden ampliar su red y aumentar sus oportunidades de éxito.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Fotovideo periodista argentino que ha focalizado su trabajo en el impacto de los conflictos armados, la crisis climática y la desigualdad en la vida de las personas vulnerables. Las historias de personas cuyas historias fueron silenciadas ponen en evidencia sobre las desigualdades e injusticias que señalen a los responsables y aspiren a generar conocimiento para la transformación social. Entre 2004 y 2021 coordinó la unidad de producción de contenidos multimedia en Oxfam Intermón, documentando y recogiendo testimonios sobre proyectos de corporación, desarrollo y acción humanitaria en África, América Latina y Asia. Es cofundador de Sonda Internacional, plataforma de periodismo visual sobre la crisis climática. Ha documentado, entre otros, proyectos educativos y de construcción de paz en Angola, la vida cotidiana en los campos de personas refugiadas y desplazadas internas en la República Centroafricana, Yemen, Siria, Chad, Sudán del Sur, Nigeria, Burundi, Jordania, Líbano e Irak y Ucrania. Proyectos de empoderamiento de mujeres en Marruecos y Uganda. El trabajo de las asociaciones de campesinas contra las violencias de género en Nicaragua, Colombia y Guatemala. Víctimas de terremoto en Haití, Filipinas, Nepal y Ecuador. Impacto en la sequía de crisis alimentaria en Tanzania, Etiopía, Somalandia, Mauritania, Burkina Faso y rutas migratorias de Oriente Medio, África, Subsahara y Europa. Su trabajo fotográfico sobre el conflicto de Yemen para Oxfam ha sido galardonado con el primer premio World Press Photo de 2021 en la categoría de temas contemporáneos. Formó parte del equipo de televisión española y Just Media, que cubrió el conflicto de Ucrania, reconocido con un premio Ondas y Emmy respectivamente. Sus documentales District Zero y El Desvío y Harmonies for After War fueron seleccionados y premiados en festivales internacionales en el cine. Hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida y le damos el agradecimiento más grande a Pablo Tosco por aceptar la invitación a acompañarnos el día de hoy. Pablo, bienvenido a Formas y Tendencias.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Jorge, por convidarme, por invitarme a este encuentro, a poder conversar, reflexionar y debatir sobre la fotografía.
Muchísimas gracias. Pues, Pablo, comencemos por ese inicio tuyo en la fotografía. ¿Qué te impulsó a empezar a trabajar en esta parte de la fotografía, específicamente en la fotografía documental, y empezar a documentar esos temas tan sensibles de conflicto armado, de crisis climática, desigualdad?
Bueno, yo intento siempre como ser muy honesto con el origen de mi oficio y más en estos espacios así pedagógicos, universitarios, un poco para también romper, podemos decir, la fantasía o cierta, sí, podemos decir fantasía, ¿no? Yo vengo de Córdoba, Argentina, empecé a trabajar de unos 15, 16 años en un videoclub, en un barrio periférico de Córdoba. Y en ese videoclub teníamos el servicio de fotografía y de vídeo para bodas, bautizos, cumpleaños. Y bueno, es así como empecé. Creo que ha sido una escuela, después estudié comunicación social, algunos cursos de cine. Me desplacé a España a hacer un máster de producción de documentales y siempre con la idea clara de que este oficio de narrar en imágenes quería, o mi voluntad o mi deseo era que esté puesto al servicio de contar historias, y fundamentalmente historias de personas silenciadas o que no tienen el espacio o los recursos, o quizás simplemente que tengan un gesto de acercar una cámara, un boli, un bolígrafo, y poder documentar y contar junto a ellas sus historias, ¿no? Vuelvo un poco a esos inicios y, bueno, esa experiencia de muy chiquito con la cámara de vídeo, VHS, unos aparatos súper viejos, sí. Tiraba fotos, tiraba carretes y diapositivas, que no sé si de las personas que nos están escuchando seguro que saben, pero quizás no han tenido la oportunidad de utilizarlo. Pero bueno, era muy bonito porque eran celebraciones de la vida, celebraciones de encuentros familiares, conmemoración de situaciones, muy de lo cotidiano, y eso me permitió acercarme y empezar a aprender cómo estar dentro de un entorno que no es el propio, que te han convidado, que te han habilitado, que te permiten estar allí, pero que no son ni tus afectos, ni tu familia, ni nadie, un poquito cómo poder narrar en imágenes esas celebraciones, esas conmemoraciones. Esa fue un poco mi escuela práctica. Luego, sí, uno ya como que va explorando y sí, curioseando y enriqueciéndose y nutriéndose de otras teorías, de otras miradas, de otros productos culturales, pero un poco esa fue la simiente de todo.
¿Cómo fue ese cambio, digamos que lo que tú estabas diciendo, de iniciar con fotografía social, donde digamos que en algunos casos, bueno, digamos que ahí entra el ojo fotógrafo, pero en algunos casos es tomar la foto detrás de la torta, del pastel, que la gente esté posando, a dar ese paso adelante, a empezar a construir esas narrativas de las que tú estabas hablando?
Bueno, debo confesar que las experiencias que yo he tenido, la torta era lo mínimo, ¿sí? O sea, sí hay como un ritual, ¿no? Como una especie de, podríamos decir, de protocolo, ¿no? De estas celebraciones. Pero en realidad tuve la suerte quizás de trabajar en barrios donde todo eso se cuestionaba, se hackeaba, y por cuestiones de recursos tampoco podían ser unas celebraciones por todo lo alto, ¿no? Y eso me llevó a poder acercarme a historias que estaban un poquito por detrás de esa celebración, ¿no? El esfuerzo que hace una familia para poder rentar quizás un espacio para celebrar, bueno, eso empezó a formar parte un poco de lo que yo quería narrar, ¿no? Por ejemplo, es un detallito, ¿no? Muchas de las familias no tenían ni televisor ni videocasetera, entonces una vez que yo editaba esa pieza de vídeo, iba con el VHS y el televisor a las casas de las familias a ver juntos con a ellas el resultado, ¿no? Bueno, esto estoy hablando de los 90, hace ya muchísimos años atrás, ahora sí. Cosas son diferentes. Pero sí, eso de alguna forma me llevó a tener cierta inquietud y desarrollar quizás para el oficio, ¿no? Algo que es muy importante, que es el aprender y entender a compartir, ¿no? Desde quizás. Desde la empatía, desde la comprensión, desde el respeto, desde el no juicio, quizás de lo que estás viendo, escuchando o compartiendo, ¿no? Con el deseo y la voluntad de que sean visibles esas historias, ¿no? Eso sucedía cuando yo era muy pequeño y todo esto que estoy comentando forma parte de la evolución de uno, ¿no? Dónde va colocando esos pedazos de memoria que forman parte de lo que soy yo ahora, ¿no?
Sí. Y ahí ese paso, ahorita estábamos hablando en la presentación de que tú pasas por Oxfam Intermón, donde empiezas tu carrera, ese paso de la parte social allá empezar a documentar temas muy complejos, ¿cómo fue ese paso, cómo fue ese cambio y entender lo que tú querías mostrar con la fotografía?
Sí, yo ya en Córdoba empecé a trabajar con el formato del documental, una vez que había terminado la universidad, bueno, durante la universidad también. Y tenía claro que era un formato que me atraía mucho y que fundamentalmente te permitía conocer y estar en contacto con las historias, con las realidades, con las situaciones, con, se pueden llamar momentos como estelares de lo cotidiano, ¿no? de esas personas que sus historias me atraían. Claro, cuando hago, consigo una beca, me vengo a estudiar aquí a España, a la Universidad Autónoma, y empiezo a ver, yo ya venía colaborando con ONGs, con organizaciones del tercer sector en Argentina, temas de formación educativa, apoyo escolar en barrios periféricos, y bueno, cuando llego aquí a España veo que las organizaciones, las ONGs, no tienen el mismo perfil o la estructura o el objetivo que tenían las que yo conocí en Argentina. Aquí son agencias que recaudan fondos a través de donaciones de personas altruistas, gente solidaria que se hace socia de estas organizaciones, y estas organizaciones envían el dinero a sus oficinas de país o aliados, organizaciones aliadas en países de lo que se le llama ahora el sur global, ¿no? En aquel momento, bueno, ha mutado mucho. Países en vías de desarrollo, países empobrecidos, el tercer mundo, bueno, descripciones y clasificaciones obscenas. Ahora se ha logrado establecer de que hay ciertos países que están en el sur global, ¿sí? Y bueno, ahí es donde intervienen muchas de las organizaciones para las que yo trabajo actualmente y en particular con Oxfam Intermón, con la que estuve durante 16 años en el Departamento de Comunicación. Como bien decías, bueno, parte de lo que describiste al principio de mi trayectoria, una gran parte está desarrollada allí y bueno, me llevó a, sin saberlo y sin de alguna forma tampoco tenerlo muy claro, ¿no? Yo sabía que quería trabajar con organizaciones del tercer sector, pero no sabía que de un momento para otro iba a tener la oportunidad de estar cubriendo o documentando diferentes crisis humanitarias que han marcado hitos y momentos muy trágicos en la historia contemporánea de nuestro planeta, ¿no?
Sí, y ahí y hablando, entrando en ese tema, tú has cubierto muchísimos, muchísimos conflictos en diferentes partes del mundo. ¿Cuál ha sido ese conflicto que a ti te ha marcado más, que lo tienes en la cabeza porque ha sido muy complejo?
Bueno, yo no creo que sí, por su complejidad o por la forma en la que se desarrolló, es el que tengo cierta proximidad y quizás como mucho apego a un país en particular, ¿no? La guerra sabemos que es un horror, sabemos que en un contexto de conflicto armado la primera emoción que arriba y la última en irse es el odio, y a partir de ahí, una vez que termina un conflicto armado, cómo canalizar, cómo gestionar, cómo acompañar o cómo contener ese odio, ese enojo generado durante años o meses de conflicto. Pero sí, en el 2012, estando aquí en España, comienza una revuelta en Siria, que es como el coletazo de las primaveras árabes. No sé si recordamos, a partir del 2008, Túnez, Egipto, Yemen, países del mundo árabe que vivían en dictaduras por décadas, empieza a haber unos levantamientos sociales populares y esas dictaduras cayeron con la expectativa de que, bueno, se les llamaron las primaveras árabes, con la expectativa de que hubiera una transformación real, pero bueno, ahora somos testigos y hemos visto que no ha sido así, que se convirtieron de primaveras a inviernos muy trágicos. Y uno de los casos particulares ha sido el conflicto de Siria, que comenzó a partir de finales de 2011. 2012 yo empiezo a cubrirlo y por motivos quizás del destino he seguido cubriéndolo, he seguido volviendo a ese país, no solamente por cubrir el conflicto, sino también lo que sucede más allá del front line, más allá de las trincheras, más allá de aquellos grupos armados, sino intentar documentar y poner visibilidad, poner el foco de mi trabajo en todas esas iniciativas de personas que están intentando resistir o intentaron resistir detrás del conflicto, ¿no? Más allá del frente, sino personas, familias, pueblos enteros afectados por el desplazamiento forzoso, por la violencia, por los abusos sistemáticos y las múltiples violencias que sufren las mujeres. Intentar documentar eso, pero no solamente de una forma, podríamos decir, con un formato de medio, sino intentar acercarnos más al formato documental que te permite explorar, profundizar y no solamente describir, sino explicar ciertas situaciones y ciertas emociones, ¿no?
Sí. Y ahí, como tú tocaste un tema muy importante, ¿cómo se maneja el tema de la seguridad? Es decir, tú estás cubriendo un espacio, ¿cómo se maneja la seguridad para poder tomar la fotografía, para documentar ese lugar?
Hay una figura fundamental que, bueno, aquellas personas que todavía no han tenido una experiencia en medios de comunicación o haciendo coberturas internacionales, fundamentalmente, es la figura del fixer. Para mí es la figura clave, la que produce toda la magia para que uno pueda hacer su trabajo. Es una persona, un productor local. Esa persona, uno durante el tiempo previo a la realización del viaje o de la cobertura, es clave y es importantísima. Importantísimo de qué manera se escoge y quién es esa persona, porque es la que te va a permitir acceder a los sitios, acceder a las historias, va a ser tu traductor, es la que de alguna forma va a mitigar ese efecto paracaidista que muchas veces, y en la mayoría de los casos los periodistas que hacemos coberturas internacionales nos encontramos, y es parte de la realidad reconocer que uno es paracaidista, reconocer los privilegios con los que uno llega a esos contextos. Yo tengo la posibilidad casi siempre de poder volver, voy y vuelvo, en muchos casos cojo un avión, en otros casos en bus, en otros casos en barco, pero vuelvo, regreso. Y esta persona y las personas que me ofrecen y me comparten las historias, se quedan allí, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante esa persona, ese productor local, que entienda cuál es tu trabajo, qué tono y cuáles son las historias que te interesan, y fundamentalmente que vos puedas ver que es una persona que va a respetar, que va a ser honesta, que va a trabajar dignamente junto a las personas, que no es un extractivista, ni va a reforzar el, podríamos decir, la estrategia extractivista de los medios de comunicación en estos contextos.
Ya, exactamente, ahí también quería llegar el tema, digamos, cómo tú vas con un objetivo que es documentar el espacio, documentar el lugar, pero pues seguimos siendo, o sea, fotógrafos, pero seres humanos. Entonces, ¿cómo se maneja el tema de esas situaciones que son emocionalmente tan cargadas? ¿Cómo tú manejas para poder seguir el trabajo, para esas emociones que te generan los lugares a donde tú vas a explorar?
Bueno, hay como una máxima de Kapuscinski, Reiser Kapuscinski, un escritor, un periodista polaco que ya no está entre nosotros, pero es un referente, yo creo que para los cronistas que han cubierto África y podemos decir la esfera soviética. Y él hablaba como de cinco cuestiones básicas, ¿no? Así para en el oficio del periodista: estar, mirar, pensar y compartir. Y yo creo que fundamentalmente la básica, esa que nos permite de alguna forma acercarnos a esas historias con el menor nivel de intrusividad posible, es el compartir. Y ese compartir te lleva a que no estés de alguna forma al lado de esas situaciones o junto a esas personas con un ánimo extractivista, sino de poder compartir para entender, para poder traducir esa experiencia personal y la de esa persona en un producto comunicativo, en una fotografía, en un documental, y que dé cuenta de la manera más digna esa historia. Para mí termina siendo la fotografía y el vídeo termina siendo el resultado de ese encuentro, y ojalá ese trabajo sea una huella de lo que me ha compartido esta persona. Es muy importante de alguna forma no faltarle ni a la honestidad ni a esa palabra que has tomado con la persona, ¿no? Me refiero, a ver cómo explicarlo, hay muchas historias que a mí se me han ofrecido y que me han compartido, y que hay un momento en el que uno tiene que también regular o calibrar que esa historia que has hecho, que has fotografiado, que has producido en vídeo, no lleve a la persona a un nivel de exposición, a una situación de vulnerabilidad aún mayor, ¿sí? Esa es una parte fundamental, creo que, de nuestra tarea, y es poder calibrar y mensurar junto a esa persona, y quizás también con personas especialistas, con técnicos o técnicas o especialistas en protección de personas en contextos de vulnerabilidad extrema, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. Y en esa búsqueda de calibrar a qué nivel de exposición, ya si se le va a mostrar el rostro, si esta frase intentaremos que no la diga para que no quede expuesta esta persona a persecuciones posteriores, etc. En ese proceso es donde creo que se construye un vínculo que te habilite y te permite a contar esas historias, por más trágicas y por más duras que sean, ¿no? Creo que en ese momento uno es el privilegiado, el que está allí para contar la historia, que no es la víctima de esa situación, y en eso hay que ponerle, podemos, cuando decimos mucho, ponerle el pecho, poner el cuerpo. Cuando uno hace una entrevista, no nos deberíamos permitir cortar en un momento en el que a nosotros nos parezca, uy, no, me está afectando mucho. No, ese momento es para escuchar y para entender y comprender, y por más que nos afecte, nosotros no podemos, ni tenemos la potestad, ni deberíamos tener la potestad de cortarla o censurarlo, decir, bueno, me está afectando mucho, no fotografío o no. Otra cosa es, en muchas situaciones en las que vas buscando complicidad en momentos donde no tenés la posibilidad de preguntarlo, sentarte a tomar un café para decir, vamos a hacer un reportaje, te voy a fotografiar, sino que en momentos de mucha, podríamos decir, incertidumbre, ya sea en un desembarco de personas migrantes en el Mediterráneo, o un conflicto armado, en una trinchera, o X, sí, situaciones, donde no tienes la oportunidad o el tiempo para poder explicar en profundidad con quién estás, pero sí buscar maneras de que esa persona te habilite y te autorice a que sea fotografiado, ¿no? Y creo que eso es lo que vamos aprendiendo también con el tiempo, ciertas podemos decir, dosis de comunicación no verbal que nos permiten o nos habilitan a poder, en ciertos contextos, poder trabajar, ¿no? Y documentar lo que está pasando.
Formas y tendencias.
Pablo, tus fotografías han sido muy reconocidas, específicamente en el 2021, que recibes el primer premio WordPress Photo por cubrir el conflicto armado. Háblanos un poquito de ese premio, de esa fotografía, de cómo fue el proceso.
Bueno, fue un trabajo que hicimos en Yemen junto a Julia Serramichana, otra compañera de Oxfam Intermón. Ese fue un encargo de esta organización. Nosotros estuvimos unos 2 años intentando coordinar y organizar la logística del viaje. En el año en que se tomó la fotografía, el conflicto todavía estaba muy, podríamos decir, como muy, muy enraizado en el país. Y bueno, conseguimos las autorizaciones para poder entrar al sur. Estuvimos en la zona sur de Yemen, donde desde el 2015 hay un conflicto armado interno, una guerra civil que ha separado el país en dos, donde cientos de miles de personas han abandonado y se han visto forzadas a abandonar sus hogares y a sobrevivir en las zonas más desérticas del país. Las personas más vulnerables y las que más han sufrido y las que más expuestas están a la violencia, pero fundamentalmente a la escasez, tanto de agua y de comida, son las mujeres, los niños y los niños, que son los que no están de alguna forma comprometidos en el combate, sino que son los hombres o los jóvenes los que se han sumado a las milicias para combatir. Pero estas familias desestructuradas, lideradas por las madres, junto a niños, personas ancianas que han tenido que abandonar sus pueblos y malvivir en zonas áridas, han provocado una de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos. Estamos hablando que casi 4 millones de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria y que necesitan de alguna forma apoyo de alguna agencia humanitaria. En ese contexto es en el que vamos a trabajar con Julia Serramichana, previo a esos 2 años de organizar este viaje, que se organizó con Rina y con Mohar, que son 2 personas de locales con las que hemos trabajado qué tipo de historias queríamos contar. Y con ellos y junto a ellos fuimos identificando no solamente la historia, sino aquellas personas que podían dar cuenta de esa realidad. Y ahí es donde surge Fátima. Estábamos hablando de la importancia del empoderamiento de las mujeres en ese contexto. Pensemos que antes del conflicto de Yemen, las mujeres estaban a punto de poder ingresar a formar parte de alguna estructura de representación, ¿sí? Y en estos momentos, las mujeres en Yemen, gran parte de ellas, están utilizando, podría decirse, como un burka, ¿sí? Son los velos que tapan enteramente a la mujer. Han perdido la mayoría de sus derechos. Están sometidas a múltiples violencias, desde verse forzadas a abandonar la escuela, forzadas a casarse de manera prematura siendo niñas, sin poder trabajar o ganar dinero y ellas decidir qué hacer con ese dinero, sin poder formar parte de representación políticas o públicas, sometidas totalmente por el hombre al interior de su casa, ¿sí? A desarrollar tareas, las múltiples tareas y extensas tareas de cuidado. En ese contexto es que conocemos a Fátima. Fátima es una pescadora de Coromeira, de una bahía en el sur del país, y que, bueno, representaba y nos permitía hablar de las múltiples violencias a las que están sometidas las mujeres en el marco del conflicto armado en Yemen, pero por otro lado también poder dar cuenta de la capacidad enorme de resiliencia de cómo esta mujer en medio de este conflicto ha sabido poder sacar partido o invertir o desarrollar una pequeña empresa de pesca para poder sostener a sus familias. Quizás parece muy minúsculo, pero es que que una mujer sea propietaria de su bote, de su motor, de la gasolina y de las redes, y todo lo que pesca lo vende y ella decide qué hacer con ese dinero, en ese contexto es una situación de otro planeta, podríamos decir, para ser lo más burdo y directo posible. Esa es la historia que premia el World Press Photo, que es el fruto del trabajo colectivo. Te acabo de hablar de cuatro personas que hemos trabajado, o sea, que la tarea del fotógrafo, como yo la entiendo, no es una tarea individual, ir y clicar, sino que entiende este oficio como algo colectivo en el que uno trabaja junto a otras personas, con aliados, aliadas, para poder llegar a contar estas historias. Y esa es la historia que se premia, que la verdad no es algo que uno espera. Y cuando llega, lo primero que se te viene a la cabeza es qué bueno que esta historia sea premiada para que pueda trascender. No, y fue increíble. Yo no soy una persona, no soy un fotógrafo que voy mucho por los festivales. Quizás en el tema de World Press Photo todos los años mandaba como un ejercicio de editar tu mejor trabajo del año y decir, bueno, mira, el World Press Photo te obliga quizás a pensar durante una semanita de cuál trabajo que has hecho durante el año tiene coherencia, consistencia, fuerza y humanidad para estar en un concurso como ese. Y bueno, todos los años yo iba probando, iba compartiendo los trabajos que hacíamos y y el 2021, bueno, fue suerte, entró. Pero lo que más me conmueve y creo que lo que más nos pone felices es que una historia como esa haya podido trascender y que durante un año se haya visto en todo el mundo, ¿no?
Se conozca la historia, sí. Pablo, cuando se toma una fotografía, digamos, en el ejercicio de la preproducción, se hace toda una composición, se mira qué elementos van, qué elementos no van, pero digamos, en el caso del fotoperiodismo es un proceso muy rápido, ¿no? Porque es documentar momentos específicos. En tu caso, ¿cómo miras el momento exacto en que vas a tomar la fotografía? ¿Qué elementos te alimentan la foto, cuentan esas narrativas? Mm.
Bueno, claro, eso depende mucho de los contextos en los que estamos, ¿no? O sea, quizás el fotógrafo o la fotógrafa de estudio tenga todo mucho más controlado. Aquí uno tiene que ser súper flexible, tanto a nivel de luz, como de composición, como del lugar donde estás. Yo siempre utilizo óptica fija, o utilizo una sola óptica en caso de fotografía, que es un 35 milímetros. Entonces, siempre, de alguna forma, me obliga a estar a una distancia particular, específica. No digo que sea mejor, peor, más lejos, más cerca, no tiene que ver con eso, ¿no? No soy un purista a lo capa de si la fotografía no es buena es que no has estado demasiado cerca. O ciertos mantras, ¿no? Como el de este de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? O bueno, en el caso de Cartier-Bresson, el instante decisivo. Sí. Claro, en algunos contextos sí entiendo como que el instante es decisivo, pero como te contaba anteriormente, mi fotografía es fruto de un encuentro. O sea, no hay instantes decisivos. O sea, puedo compartirles, bueno, quizás en alguna otra ocasión poder compartirles o ir hablando sobre fotografías, pero claro, después de estar con Amina, una mujer en Níger que perdió toda su familia, estaba con su nieta, después de 3 horas, 4 horas de hablar, yo sabía que era la historia que íbamos a documentar y le hice 5 fotografías. Y lo bonito que nos permite quizás ahora lo digital es que junto a ella las pudimos escoger. ¿Cuál de esas fotografías, junto a su nieto, con cuál de esas fotografías se sentía más cómoda ella? Estamos hablando de una situación extrema, mujer que ha huido de Boko Haram, una milicia islamista de Nigeria. Ella huye atravesando el desierto, su niña Kubi tiene un 40% de menos de peso por debajo de su edad, una niña ya con altos índices de malnutrición y desnutrición, corporalmente y físicamente eso ya se veía, pero lo que queríamos es que no sea ese el mensaje, sino que sugerir de la situación trágica que estaba viviendo Amina junto a Kubi, pero no ensañarse ni focalizarse ni en esas costillitas, ni en esa fragilidad, sino en esa potencia que había tenido Amina de atravesar el desierto junto a su nieta, la única superviviente después del ataque, y que esa historia y esa fotografía no la estigmatizara ni la, ni la sumiera más aún en la tristeza, sino que, bueno, de alguna forma, a través de la belleza, de la composición, de la luz y de ese encuentro, pueda dar cuenta de toda la potencia y la fuerza que tenía Amina, ¿no?
Ok. Y ese proceso de la selección de fotografías, ¿tú la haces siempre? Bueno, obviamente en algunos casos no se podría hacer, pero la mayoría de veces la haces con la persona de la historia que vas a contar. ¿Cómo manejas cuando no la logras, cuando no estás con la persona, cuando no se puede porque es un conflicto o algo, seleccionar las fotografías adecuadas? Porque deben ser muchas fotografías que tú sacas en un momento específico.
Bueno, yo no soy, vengo quizás de la tradición esta de la diapositiva y el carrete, entonces no soy de tirar mucha foto. Y bueno, de alguna forma cada foto, cada fotografía termina siendo como el resultado de una pequeña reflexión muy rápida, donde bueno, todo lo aprendido, ¿no? O sea, ya sea a nivel visual, fotografía, documental, película, pintura, cómic, todo lo visual que uno va absorbiendo y de lo que vas leyendo y aprendiendo, en ese instante surge, ¿no? Bueno, te ayuda a componer esos diferentes planos, qué quieres focalizar, dónde te paras para que entre la luz, todo eso como que va nutriendo, ¿no? Aquellas lecturas tan ilustrativas, no sé, Caparrosiana o ahí a lo Gabriel García Márquez, cómo describen las luces o Camus, ¿no? Que van entrando y voy a decir, mira, es que esto me hace acordar cómo entraba esa lucecita por ahí cuando contaban que estaba en el bar, no sé. Creo que ahí es donde, bueno, todo eso, esos nutrientes en el momento de fotografiar de alguna forma salen, ¿no? Y salen de una forma casi inconsciente. Luego sí es cierto de que hay muchas fotografías que termino editando o escogiendo yo la selección final, no lo hago con la persona, o sea, te conté también una situación, no siempre, no ha sido excepcional, pero no siempre tengo la oportunidad de sentarme con las 10 fotos o las 5 fotos con la persona, ¿no? Pero sí confío en que esa habilitación o ese ofrecimiento que ha hecho la persona, ya sea Amina o Lila en Ucrania o Nure en Siria, esa confianza depositada en que podemos contar su historia, me habilita a poder hacer una edición de lo más justa y digna posible, ¿no?
Formas y tendencias.
La ética en el fotoperiodismo es un pilar fundamental que garantiza la credibilidad y el impacto social de esta disciplina. Un ejercicio ético en el fotoperiodismo implica, en primer lugar, la búsqueda de la verdad y la objetividad en esa representación de los hechos. Los fotoperiodistas tienen la responsabilidad de documentar la realidad de manera precisa y honesta, evitando la manipulación de las imágenes o la creación de narrativas falsas. Además, deben respetar la dignidad de las personas que fotografían, evitando la exploración o el sensacionalismo. Por otro lado, la ética en el fotoperiodismo implica también una profunda reflexión sobre el impacto social de las imágenes. Los fotoperiodistas tienen el poder de influir en la opinión pública y de generar cambios sociales. Por eso es fundamental que sean conscientes de su responsabilidad y que utilicen su trabajo para poder visibilizar las injusticias y promover la empatía. Pablo, hablando de ese tema de la ética y relacionándolo un poco con el tema de lo que está pasando en este momento, del auge de la era tecnológica en la que estamos, ¿cómo se puede manejar esta ética? Porque, pues, digamos, en tu caso tienes todo un recorrido en el que sabes cómo manejar los momentos, las situaciones, pero las redes se han vuelto muy amarillistas. Entonces, ¿cómo se debe regular eso en la actualidad?
Bueno, ese es el gran tema y creo que nos encontramos en un momento como muy crítico, ¿no? Tiene que ver con la tecnología que ha sido, bueno, yo recuerdo celebrar cuando empieza el formato digital, luego la capacidad a través de la red de poder compartir tus contenidos, podríamos decir la expansión que tiene, lo que puedes trabajar y a dónde puede llegar tu trabajo, ¿no? Pero en paralelo hay unos niveles de de producción de falsedades y de informaciones tendenciosas, no contrastadas, no argumentadas, y que, bueno, que entran mucha, bueno, que entran en la mayoría de los casos desde la emoción y no desde la razón, desde la verdad, desde la coherencia o de los argumentos, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío. Y es como un tema muy, muy, también muy delicado, porque no solamente cae en manos de este periodismo ciudadano, o no le, ya no le llamamos ni periodismo, sino de la ciudadanía que comparte información que no está contrastada, ¿no? Que nos la pueden colar a todos, ¿sí? O sea, muchas veces en redes se comparte un artículo que es real, pero nadie mira la fecha, y de hace 3 años atrás. No sé, un artículo sencillísimo, tendencioso también, pero bueno, 350 migrantes en la frontera sur de España cruzan la valla. Es algo que suele pasar, es algo que pasó, y muchas veces se vuelve a retuitear eso para generar ruido, barro y tendenciosidad en la manera de mirar a las personas migrantes, ¿no? Que bueno, aquí en España hay todo un tema con eso, y que la derecha lo ha utilizado y lo utiliza muchísimo, y no solamente de sus canales, podríamos decir, de medios de comunicación formales, sino también desde todo el barro, la mugre y las cloacas que se han construido con las redes sociales, ¿no? En muchos casos, de espacios cloacales, ¿sí? Donde no hay una información que uno pueda rescatar que esté contrastada, que sea veraz y que responda a la función de la información como un servicio público, ¿no? Sino simplemente para destruir y generar más odio. Ese es el debate. ¿Qué ha sucedido? Hay medios de comunicación, hay agencias internacionales que tienen legitimidad y que tienen, podríamos decir, relevancia y también credibilidad, pero por otro lado también son agencias que está muy claro dónde están fundadas, dónde están financiadas, ¿no? Muchas veces hay que señalar y cuestionar que esas grandes agencias, no vamos a decir nombres, pero grandes agencias de comunicación o de información o de periodismo, que son las que son las hegemónicas, ¿no? Son las que han mantenido la hegemonía de qué, cómo y sobre qué se habla, sí. Y qué mirada o qué reflexión se debe tener sobre ciertas realidades, porque son las agencias que tienen recursos para enviar corresponsales a diferentes países o a todo el mundo, porque tienen la capacidad de, una vez que reciben esa información de sus corresponsales, atomizarla y distribuirla de manera muy rápida. Bueno, lo que también se debe cuestionar es que esa hegemonía y esa concentración de mirada y de relato tampoco le ha hecho bien a nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno, y a razón de eso, conectar un poco también con cierta voluntad que tenemos como un grupo de periodistas, justamente que nos hemos reunido y dijimos, bueno, estamos un poco agotados de los filtros, de la censura, de la agenda de estas agencias, de estos medios de comunicación, como la agenda está alejada de explicar qué es lo que está pasando en el mundo, simplemente lo describen con un titular a clickbait, pero que ni las guerras, ni las sequías, ni las inundaciones, ni la crisis climática, ni la desigualdad, ni la pobreza, son fenómenos meteorológicos que caen del cielo, sino que hay detrás responsables. Y lo que nos está costando es justamente señalar a esos responsables para que la ciudadanía tenga más recursos a la hora de decidir, simplemente, por ejemplo, con un acto importantísimo que es votar. ¿A quién votar? ¿Sí? ¿Quién tiene una propuesta que hace sostenible el medio ambiente, que cuida la participación ciudadana, que va en contra de la captura de la política? Creo que ahí es donde debe ir, es la función del periodismo o del oficio que entiendo que deberíamos desarrollar o cómo lo deberíamos desarrollar, ¿no? Y por eso creamos Sonda Internacional, que es un medio de comunicación que intentamos de alguna forma, de manera independiente, funcionamos con donaciones y con mecenas, gente que confía y que de alguna forma cree que podemos hacer un trabajo de investigación y periodístico serio. Y bueno, nos hemos focalizado en intentar dar visibilidad, desarrollar un periodismo visual para explicar la crisis climática y yendo al hueso de las cosas, no, no simplemente quedarnos con ese fueguito, ese oso polar abandonado en medio de un iceberg, o las inundaciones o las sequías, tal cual entendemos. Intentamos, de alguna forma, profundizar a través de nuestros reportajes y poder señalar responsables y explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Y en esa línea, porque tú estás diciendo que se crea Outfor para poder darle más visibilidad, más fortaleza, en ese avance de la tecnología, ¿cuál ha sido el impacto o qué piensas tú del impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la fotografía, en la construcción de un prompt donde me bota una fotografía y con eso puedo, digamos que solucionar o hacer una fotografía que es lo que yo busque sin necesidad de ir al espacio? ¿Cuál es tu pensamiento frente a eso?
Bueno, que es una fotografía, pero no es ni periodismo, ni fotoperiodismo, ni documental, ¿sí? Sí. En eso está claro. Creo que ahí hay una cuestión no tanto de creatividad, sino más que nada de legalidad, ¿sí? Sí. Hay ciertas cuestiones o ciertos elementos que son utilizados por la inteligencia artificial que tienen un crédito, tienen un autor, y eso está absorbido y utilizado, aplicado en otra obra. Ese es un tema delicado que, bueno, aquí en Europa hay todo un debate muy potente en relación a eso y que esperamos que de alguna forma, yo no tengo tampoco una opinión muy, muy, muy clara, no soy un abogado ni especialista en derechos de autor, pero sí que en estos momentos hay un debate muy grande. En paralelo, creo que también, mira, los otros días, y esto así como sin pensar, los otros días veía una publicidad de una aplicación de Google, del teléfono de Google, que había una chica que decía, bueno, mira, tenía una foto de ella surfeando y una foto cuadrada, claro, la quiere colgar en el teléfono, ¿sí? Y necesitaba un metro para arriba y un metro para abajo para hacerla vertical. Entonces, sí. Bueno, como que la función del teléfono te permite crear cielo y crear mar, ¿sí?
Sí.
Claro, yo cuando la vi digo, ah, qué buenísimo, sí, no sé, facilita y quizás para la ficción o para la fotografía de moda o la publicidad o etcétera, va muy bien. Lo que pasa es que yo pensaba que ya de entrada, yo veía esa foto, que si fuera mi amiga, y ya directamente no pienso que ella está allí. O sea, ya doy por hecho de que es todo un montaje, ¿sí? Pero sí. Tampoco me cuestiona eso, sino, bueno, es un montaje, ya perdido. La foto ha perdido como el valor de cierta realidad, de cierta experiencia, de cierta memoria vivida, ¿sí? Porque si somos capaces de distorsionarla y modificarla y crearla, pues ya deja de ser una fotografía o fotografía documental o una fotografía fotoperiodística, sino que pasa a ser una creación. Y está perfecto, no es cuestionable, sino que es una creación. Y ahí es donde creo que de alguna forma como sociedad vamos a tener que aprender de qué es una creación y qué es una porción de realidad, no la realidad, una porción de realidad, ¿no?
Muy bien. Y finalmente, Pablo, ¿qué consejo tú le podrías dar a los estudiantes que tenemos aquí en la universidad que están aprendiendo de fotografía, que se interesan por la fotografía y especialmente fotoperiodismo?
Bueno, mira, hace poquito terminamos de dar como un taller de fotografía para cubrir la crisis climática y, claro, llegamos a la última sesión, entonces todos nos mostraban la fotografía, las cámaras que utilizaban, ¿no? Sí. Y a mí me parecía como, bueno, muy interesante, pero que en realidad lo bonito, y más para el fotógrafo que quiere hacer documental, fotógrafa que quiere hacer periodismo, es poder animarnos, acercarnos a esas realidades que nos generan inquietud, nos generan curiosidad y que podemos empezar a explorar y ensayar cómo contarlas, ¿no? No esperemos tener un camarón, no esperemos tener todos los recursos y todos los equipos, sino que yo los animaría a, ni tampoco con la expectativa de hacer grandes viajes exóticos a la otra punta del mundo, sino empezar con aquello que conocemos bien, con aquellas personas que tenemos confianza, con aquellas situaciones o actividades o realidades que nos despiertan curiosidad e inquietud y que eso nos lleve de alguna forma a explorar y a desarrollar técnicas para poder estar allí, estar presente, estar, mirar, oír, pensar y poder compartir.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Pablo, ¿dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo, sobre todo el proceso que tú haces?
Bueno, la apuesta ahora grande es Sonda Internacional, así que las invito a todas y todos, por favor, que se suscriban a la newsletter, que nos visiten, es gratuito, es una página, un medio de comunicación abierto, que no tienen que pagar para ver, leer ninguno de los contenidos, y allí hay mucho material más reciente, que tiene que ver con la crisis climática, ¿no? Y luego, bueno, sí publico en medios de comunicación, a través del Instagram también voy haciendo algunas actualizaciones, voy colgando algunas pequeñas porciones de reportaje, pero gran parte del trabajo estará y está en Sonda y esperemos que sea por mucho tiempo.
Muchísimas gracias. Aprovechamos también para saludar a las personas que estuvieron pendientes de nuestra transmisión, a Marta Gladys Munevar Abril, a Luisa Rucero Manrique y a Sean, que estuvieron muy pendientes y nos mandaron un mensajito aquí en el chat de Formas y Tendencias. Pues Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por traernos esta experiencia que es muy importante y dar otra mirada en este mes que estamos hablando de la fotografía en Formas y Tendencias. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos y bueno, espero que haya sido de utilidad y ojalá haya un futuro encuentro para poder seguir conversando sobre este hermoso oficio.
Claro que sí, un segundo episodio del fotoperiodismo. Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.